Buenos días, compañeros, compañeras. Es un gustazo estar en Quito para hablar del tema del derecho a la ciudad y de sus instrumentos en Brasil. Antes de todo, a mí me gustaría hacer un agradecimiento y lo hago en la persona de Jaime Erazo. Creo que todos nosotros reconocemos la increíble capacidad de Jaime para gestionar cosas muy complejas y muy relevantes. Pues hace un año más o menos, ya estábamos hablando de este momento, y con Pablo Vitale y con Jaime Erazo, cuando pensábamos en el día de pensar el tema de la cuestión jurídica, bueno, del empoderamiento legal de las comunidades, hemos hablado de la posibilidad de que yo hablara sobre un instrumento que tenemos en Brasil que va a ser el tema central de mi presentación, que es un instrumento llamado Zonas Especiales de Interés Social. Es un instrumento de planeación, sin embargo, es un instrumento para garantizar el derecho a la ciudad en el caso de Brasil. Les hago... ¿No pasa nada? Señores... No sé qué pasa. Ahí está. Bueno, les hago un breve recorrido porque de verdad que tengo muchas cosas para decir. Les comento que este tema de la segregación socioespacial en Brasil tiene un hecho histórico que fue clave cuando empieza una jerarquización del espacio en el Brasil, que fue la abolición de la esclavitud. En este momento, toda la población que fue arrancada de África y ha sido traída a Brasil para ser esclava aquí, tuvo que salir de sus casas, de la casa grande, para estar en la calle sin ninguna garantía, por ejemplo, de dónde iban a vivir. Y empiezan a subir en los morros, construyendo casas con restos de materiales que encontraban por ahí, muy especialmente Río de Janeiro, que hoy tiene un paisaje muy marcado por este inicio de la urbanización de una forma más intensiva en Brasil. El espacio se jerarquiza de una manera significativa en este momento. Y es un hecho que tiene raíces profundas en el caso de Brasil. Hasta hoy, el tratamiento que daban a los esclavos es el mismo que dispensa la élite brasileña a toda la población que vive en las favelas, un desprecio y un odio profundo. En el siglo XX, el Brasil se urbaniza de una otra manera. Hay una concentración de la planta industrial del país en el sudeste, muy especialmente en la orilla del mar, y bueno, toda la urbanización fue concentrada en una región del país que no es la región que tiene más recursos naturales. Se concentró ahí sin planeación alguna, sin estoque habitacional, sin infraestructuras, y la mayor parte de la gente pobre que llegó a esta ciudad en busca de empleo se pone en ahí asentamientos muy precarios que hasta hoy están por estar integrados en la ciudad, y este proceso es muy marcante en el caso de Brasil. En el siglo XXI, ¿qué tenemos en Brasil? Es uno de los países más urbanizados del planeta. En 50 años, del año de 1960 hasta el 2010, el Brasil urbano creció 402%, de 32 millones de personas para 160 millones de personas. Y en los últimos 20 años, entre 1991 y 2010, también aumentó muchísimo el número de municipios en el país, que tiene hoy más de 5.500 municipios. Es uno de los países con la mayor tasa de urbanización y tenemos 85% de los brasileños viviendo en ciudades y en la mayor parte de los casos en tipologías muy precarias, en favelas, asentamientos autoproducidos, conventillos, loteos irregulares y clandestinos, también conjuntos habitacionales que fueron construidos, por ejemplo, mientras estábamos en la dictadura militar y que fueron ocupados con fines de vivienda, y muchas ocupaciones en áreas de riesgo, que es justamente el sitio que se queda fuera del mercado formal y donde la gente se va a vivir. Les comento que todo ese proceso de urbanización se dio bajo una ley de derecho privado, bajo el Código Civil. O sea que los municipios no tenían ninguna posibilidad de intervenir en el proceso de producción de ciudades. Y, por ejemplo, el tema de la función social de la propiedad era una filosofía, no tenía efectos jurídicos concretos. En el año 2001, por una fuerte movilización del movimiento por reforma urbana, el país aprueba una de las primeras leyes de los países latinoamericanos que habla del tema del desarrollo urbano en una perspectiva de derecho público. Después de Colombia, con sus leyes novena y 388, Brasil tiene un estatuto de la ciudad que de verdad fue muy importante porque reconoció el crecimiento de las ciudades a través de un proceso de producción informal. Y además, explícitamente la ley va a hablar del derecho a la ciudad como una de las directrices de la política urbana, que va a tener como objetivo el cumplimiento de la función social de la propiedad. Una amiga tradució para mí esta presentación, no está como perfecta, pero justamente cómo está el derecho a la ciudad en la ley. Garantía del derecho a las ciudades sustentables o sostenibles, entendido como el derecho a la tierra urbana, a la vivienda, al saneamiento ambiental, a la infraestructura urbana, al transporte y servicios públicos, al trabajo y al hacer para las actuales y futuras generaciones. Fíjense que alguien puede decir, fíjate, es como a una filosofía, una utopía, un pensamiento mágico, sin embargo, está ahí. Y pone a los gestores que solamente pueden construir política urbana hacia allá, hacia el derecho a la ciudad. Es muy importante. Y considerando todo este proceso de producción de ciudades de manera irregular, también se incluye una directriz sobre regularización de la tenencia de la tierra. Pero fíjense que de una manera muy distinta que, por ejemplo, la manera como Perú lo hizo, porque está regularización de la tierra, o sea, titulación y urbanización de las áreas que fueron ocupadas de manera irregular por poblaciones de bajos ingresos, y ya se habla en esta directriz que la regularización se va a dar bajo normas especiales de urbanización, de parcelación, de uso y de ocupación de suelo. O sea que ya hay una mirada de que no estamos hablando de una ciudad que fue construida bajo la normativa formal del plan maestro. También aquí aparece una preocupación con que ese proceso se dé también respetando las normas ambientales. Les comento que después del Estatuto de la Ciudad, esta política urbana, esta política pública de regularización de la tenencia de la tierra pasa a ser una de las más importantes del país, direccionada a las poblaciones de bajos ingresos y sus asentamientos. Eso enmarca una, no una ruptura, pero así como una diferencia muy marcada en relación a las políticas que implementaba el gobierno militar, que eran políticas de producción de viviendas ahí en la periferia, donde no hay ciudad. O sea que fue muy importante también esta concepción de que la regularización incluía seguridad de la tenencia, titulación, urbanización y participación popular en los procesos de toma de decisión. Brasil creó muchos programas en muchas ciudades, en muchas capitales, y de verdad fue pionero en la implementación de una política que tenía esta concepción más amplia de regularización fundiaria. Les comento que una de las cosas más importantes fue el hecho de que se pensó en un instrumento para incluir los asentamientos en la orden, en el orden urbanístico. O sea que los planes van a visibilizarlos y van a ser ahí, en la zonificación, una zona especial de interés social. Les hablo ahora de qué es ese instrumento. Cuando hablamos de titulación, de regularización jurídica, tú estás garantizando seguridad de la tenencia. La persona ya no va a ser desalojada porque tiene un derecho real, tiene la seguridad de los derechos reales. Sin embargo, puede que esto esté pasando en un sitio que en el plan maestro sea otra cosa. Por ejemplo, una zona de interés ambiental o de interés industrial o que tenga un régimen urbanístico que no tiene nada que ver con lo que está ahí en el territorio producido por estas personas. O sea que la CEIS promueve la regularización urbanística de estos asentamientos. O sea que tiene un rol muy importante en eso. En una ley que de verdad una parte fue revocada, la parte de regularización, pero estaba como definida como una parcela de área urbana instituida por el plan maestro o definida por otra legislación urbanística destinada predominantemente a la vivienda de población de bajos ingresos y sujeta a reglas especiales de parcelación, uso y ocupación de suelo. O sea, en primer lugar, las seis significan un reconocimiento de que estos asentamientos están ahí. Porque ustedes saben, quien trabaja con esos temas sabe que la tradición de planeación urbana en la América Latina es la invisibilización de la gente que esté ahí. En los planes son zonas verdes, zonas donde no hay nada, y están ahí millones de personas viviendo en las ciudades brasileñas. O sea, garantiza visibilidad al tema. Y además, cuando el poder público enmarca una seis, comprométese con la regularización de la tenencia de la tierra. Tenemos más de un tipo de seis, de zona especial de interés social. La primera es aquella que es enmarcada en áreas que ya están ocupadas, o sea que tienen un rol de mantener la gente ahí. La idea es apoyar de una manera significativa como una acción afirmativa que este asentamiento pueda mantenerse ahí después de titulado para que no ocurra una expulsión por el mercado, porque la gente es pobre. Estas urbanizaciones ponen ahí, meten ahí unas plusvalías. El terreno se vuelve mucho más interesante en la mirada de los constructores y pueden expulsar a la gente. Pero fíjate que si tú pones ahí en el plan que este es un sitio para vivienda de interés social, una constructora ya no puede interesarse porque no va a poder sacar a la gente de ahí y construir un edificio para capas de más altos ingresos o un condominio cerrado, lo que sea. Es una manera de decir, van a quedarse. Puede que ocurran compras y ventas entre personas de bajos ingresos. Juan que vende a Pablo y ya está. No Juan que vende a una constructora y su vecino también y luego un proceso de gentrificación. O sea que cumple con un papel importante en la prevención de los desalojos y en la retroalimentación de la producción irregular de las ciudades. En algunos casos, en algunas ciudades de Brasil, este instrumento de las zonas especiales de interés social fue combinado con la posibilidad de que sean áreas de interés social y cultural. Por ejemplo, en Salvador, Bahía, hay mucha gente que vive ahí, por ejemplo, en Pelourinho, y donde tenemos interés social e interés cultural en la manutención del sitio histórico, de la arquitectura. En Alcántara, no Maranhão, tenemos áreas que son quilombolas, áreas donde vive población que es descendiente de los esclavos en Brasil. En San Gabriel de Cachoeira, no Amazonas, tenemos muchas áreas indígenas que también son áreas de interés social. Y finalmente, en Bahía, áreas que son comunidades de pescadores y que por lo tanto tienen también un interés cultural en la manutención de la gente. Una otra forma, una otra posibilidad de utilización del instrumento en la política urbana es la posibilidad de marcar en el plan una zona especial de interés social que sea para producción de vivienda, o sea, una área vacante. Mucho más efectivo como política urbana, porque tú puedes enmarcar áreas centrales, áreas dotadas de infraestructura, para decir, señor propietario, acá la municipalidad está diciendo, es para producción de vivienda de interés social. Es una manera de estar el gestor mucho más allá que estar como de espectador de la política, de las iniciativas de los propietarios privados, como de una manera mucho más proactiva, induciendo y así como interviniendo en el mercado de suelo, en los precios del suelo, en un modelo de ciudad que sea más incluyente. Fíjense que nadie se espanta si el gestor dice, aquí va a ser industria. Ah, está bien. Pero si el gestor dice, va a ser vivienda de interés social, ¡ay! Voy al juicio para reclamar mis derechos. Fíjense en el prejuicio. Es algo que instaura una contratendencia en el territorio, en el mercado, porque la tendencia de la producción de suelo bajo un modelo de urbanización capitalista del suelo es que sobre los pobres la periferia. Una de las funciones de las seis es muy democrática y admite la diversidad en la producción de la ciudad. El hecho de que la ciudad es plural y que la producción social y cultural del hábitat tiene que ser respetada. Y luego las reglas de producción de ciudad en esos territorios enmarcados como seis van a ser otras. No las que el plan pone ahí para el conjunto del barrio, sino que van a respetar el proceso que se dio ahí a lo largo de los años. La diversidad de maneras con las cuales se construye la ciudad. Y, por ejemplo, en los casos que se hace un proyecto nuevo, los patrones van a ser aquellos del proyecto. O sea, las seis tienen la capacidad de garantizar la igualdad cuando la diferencia implica inferioridad. Si yo no tengo vivienda, si yo no tengo derecho a la ciudad, si yo no tengo habitabilidad, yo quiero. Ahí quiero igualdad. Pero también garantiza la diferencia cuando, por ejemplo, la igualdad, voy a poner todo en el patrón del plan maestro, implica en descaracterización, en desrespecto a todo lo que se produjo a lo largo de los años en este asentamiento. O sea que dialoga con algo que está ahí. y que nuestros planeadores tienen el costumbre de desconocer y hacer tierra arrasada de todo. O sea que es muy importante. Bueno, tenemos que pensar en combinar este proceso de regularización urbanística con justamente instrumentos jurídicos. Pero las seis son el instrumento que deben ser pensados en primer plan. La primera providencia es, vamos a poner en el plan de ordenación este asentamiento con su realidad, como es. O sea que es muy importante. Puede juzgar, puede tener un rol importante ahí en la combate o prevención a la segregación socioespacial. Después que está enmarcado como seis, en Brasil trabajamos en áreas que son privadas o públicas con instrumentos distintos. En las áreas privadas apoyamos procesos de uso capión. Hay la posibilidad de hacerlo colectivamente. No voy a entrar aquí en detalles técnicos, de plazos, de tamaño y de característica, pero es para vivienda. Si uno tiene una tienda, ya no puede utilizar el instrumento. En áreas públicas, Brasil trabaja con un instrumento que mantiene la propiedad del inmueble como pública, sin embargo, otorga al ciudadano o ciudadana la posibilidad de utilizarlo con fines de vivienda por 30 años, por más 30 sin plazo, pero algunas ciudades ponen un plazo ahí. O sea que es la concesión de uso especial con fines de vivienda. Puede ser colectiva también. Aquí les muestro las zonas especiales en Porto Alegre. Fíjense que están en áreas también que son muy centrales en la ciudad. Ahí tenemos el río, un estadio de fútbol de mi equipo de internacional. Y ahí están los diferentes seis, de acuerdo con que sean, por ejemplo, autoproducidos o que sean loteos o que sean áreas muy deterioradas, son distintas posibilidades. Es un recorte de la ciudad, pero se puede ver que son muy importantes. Esta es la ciudad de São Paulo. Fíjense que hay aquí en el medio áreas que son dotadas de infraestructura, que son áreas que están destinadas a seis en el centro geográfico de la ciudad. Hay muchas favelas y loteos piratas, estos rojos, que también están enmarcadas, pero están en la periferia, pero para decir, bueno, si el mercado va hasta allá, se van a quedar, pero hay áreas vacantes, dotadas de infraestructura también, por ejemplo, estas que están en verde ahí en el medio son áreas dotadas de infraestructura y las azules son áreas vacantes o que están subutilizadas en el territorio. Y también hay estas que están en lila, que son glebas o terrenos no edificados en áreas que son muy especiales porque están en áreas de protección a los mananciales. Estas son las seis de la ciudad de Salvador, también ustedes pueden ver que están ahí en zonas también muy ubicadas, cerca del mar y también en el centro de la ciudad. Una investigación que hizo IPUR, por Orlando Júnior y otros compañeros, constataron que 81% de los municipios que tienen plan maestro en Brasil incorporaron el instrumento de las seis. O sea, es una posibilidad, pero está siendo efectivamente utilizada. Y a mí lo que me parece más importante es que es un instrumento muy articulado con el tema del derecho a la ciudad. De que vivienda no es solamente un techo, pero es la posibilidad de tener acceso a servicios, infraestructura, ubicación, derecho al centro, o sea que tiene un rol muy importante para impedir los procesos de gentrificación que son la regla. Por eso es una política de acción afirmativa, es una manera de asumir que há gente que de uma maneira muito vulnerável logrou ubicar-se bem em la ciudad. Ou seja, que por favor, o poder público haga algo. Não se quede assistindo. Lo que pasa com o mercado expulsando a gente, que é o que assistimos assim passivamente em nossas cidades. É um instrumento muito importante. Agora, les comento que estava todo muito lindo, mas Brasil hizo um giro paradigmático. Isso não é de agora, é do ano 2009. Em la crise financeira, Brasil implantou um programa chamado Minha Casa, Minha Vida, e que foi um giro em la política de viviendas de Brasil. De verdade que não é suficiente para manejar o tema de la irregularidade solamente regularizar. Isso não é suficiente, é necessário porque se trata de um direito humano, pero é necessário tentar oferecer a la gente a possibilidade de ubicar-se de maneira regular desde o início de seu processo de inserção em la ciudad. E luego é necessário ter dois braços em la política: um que seja este mais curativo, por exemplo, com a regularização, tentando fazer algo por um siglo e 130 anos de desprecio por la gente que vivía ahí, desde la abolición de la esclavitud, es necesario, pero es necesario tener políticas para prevenir la producción irregular de la ciudad. Fue un intento en este sentido, pero fíjense que por el tema de la crisis financiera, el gobierno Lula y Dilma impulsaron mucho este programa porque generaba empleos em uma indústria importante, además de combatir o déficit habitacional. Ou seja, que o braço da regularização se quedou muito atrofiado, mientras o braço do programa Mi Casa, Mi Vida se quedou hipertrofiado en el país. Se tu examinas os presupuestos do governo central do país, tu constatas que em termos presupuestários e políticos, o programa Mi Casa, Mi Vida absorbió o presupuesto. E já não se destina nada, casi, para o programa Mi Casa, Mi Vida. Ou seja, que os municípios com equipes pequenas, baixa capacidade de técnica, acabam que se vuelven a algo que produz resultados muito mais imediatos, que são os projetos do programa Mi Casa, Mi Vida. A regularização se queda em segundo plano. Aunque o programa Mi Casa, Mi Vida, todos ustedes já escucharon, já les suena Mi Casa, Mi Vida de Brasil, porque de verdade construiu 2 milhões de viviendas, ou mais. La verdad es que o programa não tinha um compromisso com o direito à cidade. Mientras o programa de regularização da tenência da terra tinha, ou seja, que provocou uma forte segregação socioespacial, que no caso de Brasil é um retrocesso muito importante. Fíjense em estes conjuntos habitacionais que são do programa Mi Casa, Mi Vida, e fíjense em el paisaje monocórdico de casitas igualitas em la periferia de la ciudad, en el límite de la ciudad con el campo, donde no hay ciudad, claro, porque la tierra es más barata. E aí se foram as construtoras. Ou seja, que foi um retrocesso. Foi um retrocesso no caso de Brasil. Não estou diminuindo a importância do programa. Sin embargo, quando tu comparas o que teníamos antes, que era como vamos garantizar o direito à cidade, sim, foi um retrocesso, me parece. Bueno, este programa foi de Lula e Dilma. Pero les comento, e também aprovecho que estoy en un foro internacional para denunciar algo que pasa en Brasil y que a veces los medios de comunicación pasan como hubo un impeachment en Brasil. La presidenta salió porque ocurrió un crimen de responsabilidad. No, señores, señoras, hubo un golpe de Estado en el país. Sacaron una presidenta con 54 millones de votos bajo una invención de un crimen de responsabilidad que no existe. Y nos queda claro que fue un golpe, no tanto porque sacaron a Dilma y pusieron un montón de ladrones en el gobierno, pero por los programas, por las políticas, por las reformas que pasaron a implementar estos señores que están ahí. Fíjense en el tono de las reformas del gobierno Temer, ultraliberales. Unas políticas de austeridad, la primera que tuvimos fue un congelamiento de gastos con políticas sociales por 20 años. Fíjense. En todas las políticas que estaban tratando de incluir a la gente en Brasil, hacer un proceso mínimo de inclusión, congeladas por 20 años, una reforma laboral que retrocede hacia el tiempo de la esclavitud, es algo así, espantoso, una reforma de la enseñanza media, o sea que han pensado también en que van a estudiar, tiraron todas las humanas, filosofía, sociología, ya no. Luego una reforma de la seguridad social que no lograron y luego una reforma del marco legal de la tierra, que es la que menos se escucha hablar, sin embargo, ¡buah! Es algo ¡buah! Espantoso. Modifica 4 regímenes consolidados de tierras en el país. Todas las tierras de la Amazonía. Todas las tierras públicas del gobierno federal, que son millones de hectáreas, fíjense en el tamaño del país. La regularización de la tierra rural y la regularización de la tierra urbana. Todo eso lindo que yo les hablaba fue así, de una manera muy cirúrgica, fue intervenido. O sea que tenían una agenda muy clara de qué iban a hacer con el golpe. Alteraron regímenes, leyes consolidadas en el país. Esta ley, para el caso de la regularización de la tierra urbana, va a implicar en la paralización de muchos procesos que estaban en curso, porque ustedes saben quien trabaja con regularización, cómo son complejos los procesos y cómo se lleva tiempo de aprendizaje técnica para implementar las políticas. O sea que un municipio ahí pequeño intentando hacer algo, y ya no, porque todo cambia, los procedimientos cambian. Hay algunos temas que son claramente inconstitucionales. Por ejemplo, en Brasil es un dogma constitucional el tema de que tierras públicas son imprescriptibles, o sea, no pueden ser usucapidas. Ya no. Ahora, sin límite de tamaño de tierra, sin plazo, uno puede requisitar la tierra pública que ha ocupado. Es claramente inconstitucional. O sea que la ley altera totalmente esta concepción amplia de regularización de la tenencia de la tierra, implicando titulación, urbanización, inclusión en el orden urbanístico y participación ciudadana. Eso fue la modificación. Brasil pasa a tener una regularización mucho más parecida con el modelo peruano, que prioriza la titulación. Y fíjense que eso facilita muchísimo la expulsión de la gente de sus lugares de ubicación. Porque si tú entregas un título de propiedad y no pones una 6, por ejemplo, ya está, qué bien. Ay, no está en el plan nada. Vamos a sacar a esta gente de aquí ahorita. O sea que Brasil se inserta con eso en un proceso que está ocurriendo en todo el mundo de financiarización de la tierra y de la vivienda. Es un urbanismo especulativo, porque de verdad el capital está tratando de llegar a tierras donde no llegaba antes, porque só podría llegar en las formales, en las propiedades, ingrese en el sistema de tenencia. Vamos a titular. Ahora está formal, lo vamos a hacer un proceso de desposesión. Y fíjense que en Brasil esto implica tierras de quilombolas, de indígenas, de poblaciones tradicionales pescadoras y en millones de favelados. Es un urbanismo especulativo porque ¿qué gana el señor? Te paga 50 hoy por el terreno y en un año vende por 250. Claro. Lo que importa no es el valor de uso, sino el valor de cambio. Transformar en un activo financiero, algo que tiene hoy una función social. Pasa a tener solamente una función económica. O sea que se desvincula totalmente este proceso de regularización del tema del derecho a la ciudad. Porque las seis, por ejemplo, ya no son obligatorias. En verdad, vuelvo, no estaban en el proyecto original. Fue por fuerza de la movilización de los movimientos sociales que volvió a estar ahí las seis. Pero así, ay, las seis, muy lindo, si quieres, ponga ahí. Facultativo. Mientras en el modelo anterior era algo que presidía el proceso. Es el primer, la primera medida es, en el plan vamos a decir, va a quedarse. Ahora ya no, si tú quieres, tú pones, si tú no quieres, ya está. O sea que esta combinación, y les comento que a mí me conmueve mucho porque yo soy de una generación que participó del proceso de construcción de la democracia en el país. O sea que el dolor que tengo de hablar de eso es muy profundo. He trabajado mucho con estos temas de regularización en intervenciones concretas en el país. Esta combinación de las muchas reformas vuelve la población de bajos ingresos en el país muy vulnerable. Es impresionante, Brasil había así avanzado en términos de erradicación de la miserabilidad, pero las políticas sociales fueron quitadas. El mínimo que habíamos hecho en términos de políticas públicas de inclusión, esta élite que tiene odio de los pobres dio un golpe para introducir retrocesos. Y eso en el país está teniendo impactos sociales muy importantes. Y la cuestión urbana emerge con mucha fuerza en ese momento, en nuestro contexto. Esta es una foto impresionante de una ocupación en São Bernardo do Campo, en São Paulo, que tiene 6.700 familias. Es una ocupación reciente, después del golpe. No tienen tiempo para hacer usucapión. Están haciendo una movilización política impresionante porque de verdad lo que denuncian justamente que la tierra estaba vacante a 20 años. Y en Brasil hay, como dicen los movimientos, hay mucha gente sin tierra y mucha tierra sin gente. O sea que ocuparon, están ahí y politizaron la cuestión. Fueron marchando hasta el gobierno, están con una visibilidad inmensa y la cuestión urbana está en la pauta. Es una coyuntura muy paradójica cuando tú piensas en términos de trayectoria, en términos históricos, porque antes del golpe, Brasil fue un país, un player importante. Por ejemplo, en este proceso que ocurrió aquí en Quito, de la conferencia Habitat 3, fue un player importante. Y les comento que no solamente el gobierno del país, sino que también los movimientos. Acá ayer nos habló María Silvia, que es de RIC, que también participa como la institución en la cual yo estoy, que es Instituto Brasileiro de Derecho Urbanístico. Participamos de un movimiento por la inclusión del derecho a la ciudad en esta nueva agenda urbana. Y Brasil fue un país importante en este movimiento. Y la verdad es que en esta conferencia se logró algo importante y novedoso, porque de verdad, en una parte de la agenda que dice nuestra visión compartida, se incluyó este párrafo que es el 11, que dice compartimos una visión de ciudad para todos, referente a la fruición y el uso igualitarios de ciudades y asentamientos humanos, anhelando promover la inclusión y asegurar que todos los habitantes de las generaciones presentes y futuras, sin discriminaciones de cualquier orden, puedan habitar y producir ciudades y asentamientos humanos justos, seguros, saludables, accesibles, resilientes y sustentables para fomentar prosperidad y calidad de vida para todos. Nosotros estábamos en la lucha para incluir el derecho a la ciudad de manera expresa. Y una segunda parte dice, destacamos los esfuerzos de algunos gobiernos nacionales, es el caso de Ecuador, que tiene en su constitución el derecho a la ciudad, y locales, es el caso de Ciudad de México, por ejemplo. Brasil también tiene el derecho a la ciudad en el estatuto, en el sentido de consagrar esta visión referida como derecho a la ciudad. O sea que el reconocimiento está, y les comento que de verdad, cuando uno revisa la agenda, tú percibes que están ahí los distintos componentes del derecho a la ciudad que históricamente fueron construidos por los movimientos sociales, porque el derecho a la ciudad no cayó del cielo azul. Ni tampoco fueron las Naciones Unidas. Ay, vamos a poner ahí algo así como ciudad barato. Fue una presión. Es resultado de un movimiento del cual María Silva participó, yo participé, muchos de nosotros aquí participamos. O sea que no es, ay, no es pensamiento mágico. Lo siento, es algo que están ahí, función social de la tierra a lo largo de la agenda, sustentabilidad urbanoambiental, prohibición del retroceso, está expreso en la nueva agenda urbana. Para mi país eso importa, porque estamos viviendo retrocesos muy importantes y está ahí en la agenda. El derecho a la vivienda, el derecho a la participación, el derecho al espacio público. O sea que en el caso de mi país, primero nos quedamos así como, ¡pum!, así como un knockout, no sé cómo se dice en español, knockout, ¿es knockout?
Sí.
Un knockout. ¿Cómo puede que nosotros que estamos construyendo una orden tan lindo, ahora estamos con esto? Nos quedamos como completamente así perplejos. Y ahora estamos con algunos litigios estratégicos, como por ejemplo acciones de inconstitucionalidad de la ley esta que introdujo los retrocesos en el tema de la tierra. La institución de la cual hago parte y también todo el movimiento de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad están poniendo el derecho a la ciudad en la agenda de una manera muy importante. Estos movimientos de ocupación de tierras ya no hablan solamente de vivienda, sino de derecho a la ciudad. Es un, así como un reemplazo importante de una agenda política que estamos diciendo, y además estamos afirmando la importancia de las seis estar en todos los procesos de regularización. Ya concluyo. Les quiero decir, señores, que si el derecho a la ciudad, cuando fue por primera vez insertado en el debate por Henri Lefebvre hace tiempo, tenía un contenido que era mucho más un contenido político y casi filosófico, pero ya no. No es un contenido filosófico. No es pensamiento mágico, tiene juridicidad, señores, señoras. Está en una agenda, una nueva agenda urbana que la firmaron nuestros países. Es soft law. ¿Qué significa eso? Es una declaración de Quito. O sea que los países tienen el compromiso político de tomar medidas en el derecho interno de sus países, en el derecho público, en el derecho privado, para garantizar lo que dice la nueva agenda urbana. Y evidentemente el derecho a la ciudad no va a caer del cielo. Tenemos que movilizarnos para que los gobiernos garanticen el derecho a la ciudad. No tenemos que tener vergüenza de afirmar el derecho a la ciudad. No es pensamiento mágico. Todo lo que hay de bueno en el mundo algún día fue una idea. Pero ahora tenemos que garantizar que va a estar en las discusiones jurídicas. Eso es. Yo estoy muy convencida de que en toda América Latina es un hecho importante la inclusión del derecho a la ciudad para los movimientos. Es un apoyo a los movimientos sociales por reforma urbana y en la lucha por el derecho a la vivienda. Me parece que hay una traducción ahí que no está bien, pero que todas esas políticas de regularización de la tierra y de infraestructura a esas poblaciones vuelven a ser muy estratégicas en una lucha que tenemos que tener contra la financiarización de la tierra en todo el continente. La aprobación de la nueva agenda urbana permite que la lucha por el derecho a ciudad, que es estratégico para nosotros, sea fortalecida. Y en el caso brasileño, las zonas especiales de interés social tienen un rol central a cumplir en este proceso. Es necesario difundir esta necesidad de que sean seis, ¿no? Y finalmente, yo espero que en este momento que afecta todo el continente, estemos todos nosotros a la altura de la historicidad del momento presente y del desafío que nos presenta. Y a los brasileños deseo buena suerte, buena lucha por Marielle, presente. Estemos todos.